Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia en la cadena COPE. Estamos en el viernes 18 de mayo de 2018, en el que no queremos faltar a esta cita semanal con la actualidad religiosa, este tiempo que nos va a llevar hasta las 11:30 para comentarles en profundidad las noticias más destacadas de estas últimas jornadas en el mundo y aquí en España en la actualidad religiosa. Hoy estamos con ustedes, gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Les vamos a recordar, como siempre, que pueden ponerse en contacto con nosotros si así lo desean. Y les vamos a recordar nuestras direcciones de redes sociales con nuestra compañera Belén Montes, que se encuentra ya aquí con nosotros. Bienvenida, Belén. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues como siempre estamos en las redes sociales, como bien dices. En Facebook somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion-cope. Y si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Muy buenas noches. Muchas gracias. Bien, pues paso a invitarles ya, a presentarles ya a nuestros invitados de esta noche aquí en esta tertulia. A mi derecha está José Beltrán, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
También está a su lado Fernando Vidal, buenas noches.
Buenas noches.
Y a mi izquierda Jesús de las Heras, bienvenido, buenas noches.
Luego estás a mi derecha, buenas noches, buenas alegre noches. La noche.
Depende de dónde se mire, efectivamente, alegre la noche. Bien, pues hoy tenemos, como siempre, muchas noticias que comentar. Tenemos ese documento sobre el sistema económico financiero, los aspectos éticos, hablaremos de Tierra Santa, vamos a hablar también, por supuesto, de la noticia de hoy, de esa reunión del Papa con los obispos de Chile y de esa dimisión en bloque de esos 34 obispos chilenos, también de la instrucción sobre la vida contemplativa que se ha publicado esta semana, en fin, muchas informaciones que comentar. Y si os parece, os pido una primera opinión sobre un documento que yo creo que tiene también su importancia por el momento económico en que nos encontramos. Hemos pasado una crisis y se publica ahora estas consideraciones para un discernimiento ético sobre algunas cuestiones del sistema económico. Un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe y del Dicasterio también, Dicasterio para
Desarrollo Integral.
El Desarrollo Integral,
efectivamente. Desarrollo Humano Integral. Bueno, yo lo primero que destacaría, y a mi manera de ver fundamental, y más allá de las concreciones que luego puede ofrecer el documento, pueda ofrecer, es su misma naturaleza. Estamos hablando de un documento de alto relieve, curial, vaticano, suscrito por un dicasterio de la Solera de Doctrina de la Fe y uno recién instituido que es Desarrollo Humano Integral. Uh-huh. ¿A dónde quiero llegar a llevar a parar con esto? Bueno, pues que es que hay veces que se puede presentar o se puede vivir, bien por exceso o por defecto, que una cosa es la teología, la doctrina, los principios más elevados, más altos y más espirituales incluso, y otra la doctrina social de la Iglesia, lo concreto. Esa visión que no se la inventó el Papa Pío León XIII con la Rerum Novarum, aunque realmente pues es de alguna manera el sistematizador de la misma en 1891 y a partir de ahí el resto de los pontífices. No se la inventó. Está en la entraña del Evangelio, está en los Santos Padres, está en el Magisterio de la Iglesia desde hace 21 siglos, porque es corazón del Evangelio. Por ello, quiero subrayar la importancia de que este documento, que habla de lo concreto, que habla de cómo invertimos, que habla de temas de solidaridad, de la cultura del descarte, que habla también de medio ambiente o del cuidado de la casa común, aparezca suscrito, no solo por el dicasterio, comillas, de pastoral social, sino también
por doctrina de la fe. Por esos aspectos y esos valores éticos y esas denuncias que hace, por ejemplo, de la especulación, sí, de la cultura de empresa que se basa en los abusos, de la especulación con los fondos que se hace muchas veces, y también la parte de propuestas,
los una
parte
de denuncia, paraísos
fiscales, y la parte de propuestas, que también es una parte importante, por supuesto.
Sí, efectivamente, es un documento muy de fondo. Yo creo que es un documento que deberíamos leer todos, porque realmente está hablando de la economía más real y de la economía que tenemos nosotros en nuestras manos y en el banco. Y cuando leamos el documento nos vamos a informar de cosas que a veces incluso puede que no supiéramos. Yo creo que tiene tres ideas principales. Una primera, nos dice, de la crisis que hemos vivido a lo largo de estos 10 años, podíamos haber aprendido y podíamos haber cambiado el modelo. Y sin embargo no hemos cambiado el modelo. Claro. Y eso es lo que tendremos que preguntarnos. Después de estos 10 años de crisis, de sufrimiento social, ¿hemos aprendido algo? ¿Hemos cambiado realmente el modelo? ¿Hemos hecho un modelo que evita que pase de nuevo? Entonces la segunda cuestión que dice es no, seguimos en una economía muy de riesgo y puede ocurrir de nuevo. Y en tercer lugar, pues despliega una crítica muy precisa contra muchas prácticas muy usuales y muy avariciosas del el sistema económico, ¿no? Como la progresiva titularización de títulos, que lleva a una espiral absolutamente especulativa donde nadie sabe qué está pagando, en qué está ahorrando. Por lo tanto, a mí me parece un documento tremendamente útil y un documento de advertencia.
Bueno, yo creo que en muchas ocasiones tiramos por tierra la labor de la Iglesia, ¿no? Y decimos que va desactualizada, ¿no? Y que llegamos tarde a los acontecimientos. Yo creo que este documento, de lo único que le falta hablar es de las bitcoins.
Sí, es verdad. Sí,
es verdad. Es verdad. Que sí que aterriza en situaciones muy concretas, ¿no? Es decir, como todo el tema de las offshores y de los abusos.
Traduciendo a la audiencia,
bueno,
José.
De prácticas que no son del todo éticas,
son los paraísos fiscales.
Los paraísos fiscales, pero que utiliza estos términos que son muy del ámbito económico, ¿no? Es decir, o el exceso de endeudamiento público, ¿no? Es decir, que son cosas muy concretas que estamos viviendo en lo cotidiano, que padecemos el ciudadano de a pie, y que aquellos que sí que tienen cierto dominio en lo económico, pues pueden asimilar también para ellos, ¿no? Para mí me parece que es la parábola de los talentos, pero sin necesidad de parábola. Es decir, literalmente son indicaciones interesantes de qué hacer cuando tú tienes pues cierto potencial económico y...
O alguno.
Que en muchas ocasiones la tentación, ¿no? Pues precisamente nuestra, de los que somos más conservadores en ese sentido, es no hacer nada con ello, ¿no? Y es verdad que podemos hacer y hacer mucho bien, también se puede hacer mucho mal con el dinero, pero creo que se pueden hacer, se puede, y tenemos muchos ejemplos de banca ética, de inversiones con ciertas ayudas y con cierta incidencia en el tercer mundo, que sí que podemos hacer ahí, tirar la caña y comprometernos desde esa realidad, ¿no? Y siempre con ese fondo y esa conciencia clara de que el dinero no nos pertenece, ¿no?
Claro, porque además, aunque nosotros no hagamos nada con el dinero, lo tengamos en el banco sí juega con él. Y una de las cosas que dice es inmoral que los bancos se queden sin el respaldo financiero que pueda responder a una situación de crisis como la que hemos tenido y que tenga que devolver el dinero a la gente. Pero yo creo que hay otras dos cuestiones importantes, y es que el Papa nos habla de la necesidad de políticas públicas fuertes y la necesidad de concertación y cooperación entre los diferentes sistemas regulatorios financieros mundiales. Por lo tanto, lo que está haciendo es impulsarnos a generar políticas de control mucho más fuertes sobre el conjunto de capitales globales, que es los que están destrozando gran parte de nuestra economía real.
En el año 9, en plena crisis, Juan Benedicto XVI publica la que podríamos denominar su encíclica de doctrina social de la Iglesia, Caritas in Veritate. Sí. En 2009, plena crisis, ya desde si en el 7 aparece, en el 8 se le ve al lobo venir, y en el 9 empiezan los estragos, ¿no? Un tema que en el que abundó el planteamiento eclesial, la iluminación eclesial, y aquí en España también se dijo por activa y por pasiva, fue hacer de la crisis una oportunidad.
Claro.
No solo una oportunidad para que mediante la solidaridad, mediante nuestras cáritas, mediante el rearme familiar, etcétera, etcétera, se pudiera paliar los efectos que han sido terribles, devoradores de la crisis, sino para saber por qué hemos llegado a esta situación de la abundancia que se vivía los años previos a la crisis, a la verdadera penuria, porque el retroceso ha sido terrible en términos de 10 años, prácticamente los salarios quedaron reducidos o quedaron al menos estancados, y estamos más o menos a un nivel como podíamos estar hace exactamente 8 o 9 años. Hacer de la crisis una oportunidad. Y ciertamente hemos vuelto a brindar con champán sin haber hecho la verdadera oportunidad. De nuevo, la fascinación por el dinero rápido y por las inversiones poco ejemplarizantes o poco responsables.
Hombre,
y luego a esa ética solidaria ponerle un nombre, que es el nombre de la persona. La persona que además tiene rostro, tiene historia y que se quedan tantos descartados en el camino.
De ahí la importancia que uno de los apartados del documento precisamente de pedir comités éticos que controlen precisamente temas como los que estamos sufriendo, hemos sufrido de estos años en nuestro país, comités éticos para ofertas que no son éticas precisamente, que hacen los bancos y que manejan nuestro dinero de una forma con poca responsabilidad en este caso, ¿no?
Hace poco,
pedir Caritas, comités que controlen, hasta ahora la verdad es que haya habido mucho descontrol y aquí están los resultados con tantas situaciones que hemos vivido en la banca española.
Hace 3 o 4 semanas, no llega el mes, si recordáis, Caritas Internacional hacía un elenco de las inversiones que se habían retirado de distintos fondos no éticos y cómo era necesario el revertirlos. La verdad que no lo sabemos. Uno puede pensar, ¿yo dónde tengo el dinero? ¿Poco o mucho?
Bueno, pero sí se puede saber, porque además una de las opciones que hace el documento es impulsar precisamente la cooperativa financiera, lo que son los bancos éticos, y realmente hoy en día nosotros contamos
un
ya
ejercicio
con suficientes, y contamos con suficientes agencias y muy probadas y bancos probados que pueden ayudar a esto, FIARE, por ejemplo, realmente cosas que están funcionando. El asunto es generalizarlo y por parte de la Iglesia impulsarlo, y por parte de la Iglesia española tenemos que comprometernos mucho más a fondo con esta cuestión, que es un grito en la calle.
Sí, yo creo que sí es verdad que estamos dando pasos, ¿no?, en temas de consumo responsable, es decir, ya sí. Creo que cada vez más gente mira la etiqueta cuando compra una camisa, uh-huh. cuando compra, para saber de dónde viene y si todos los procesos que se han seguido son procesos sostenibles y donde se respeta la dignidad de la persona, o sabemos de dónde nos vienen los tomates y si ese tomate está de una manera cuidado, hecho con el cuidado de la casa común o tirando de cualquier tipo de sustancia para hacerlo crecer y hacerlo más brilloso. Pues yo creo que nos falta ese paso en el tema de la gestión económica, ¿no? De ese dinero intangible, de ese papel, de eso que viene en la tarjeta de crédito que podemos pagar a través del móvil.
Y esto es doctrina esencial del Evangelio. Esto forma parte del ADN más puro de la condición cristiana.
Y es
no es un añadido, no es la guinda de una tarta, ¿eh? Que esto es un matiz a mi manera de ver muy importante, porque a veces es como las asignaturas Marías, ¿no? Bueno, mira, esto tenemos una condescendencia a partir que haya esta asignatura, pero lo importante es lengua, inglés. Sí,
no es una opción, es una condición.
No es una opción,
efectivamente.
Esto es matemáticas de la Iglesia.
Esto es. E inglés.
Por eso lo recomendamos desde aquí a quienes lo quieran conocer. Yo me quedo con una de las frases de este documento: el dinero debe servir y no gobernar. Casi nada, ¿no? Lo que se dice en 6 palabras.
Sí.
Pero ojalá pues vayamos por ese camino y este documento, como otros tantos, se lo leyeran los gobernantes y los que tienen poder en su mano, el poder económico, ¿no? Pues el deseo de siempre, ¿no? De que también documentos de este tipo que llevan y que llegan en una coyuntura tan especial, pues se tengan en cuenta. Vamos a seguir hablando de otro tema. Nos vamos a Tierra Santa.
Ribadisco que non è mai...
Repito que el uso de la violencia nunca lleva a la paz. La guerra llama a la guerra, la violencia a la violencia. Invito a todas las partes involucradas y a la comunidad internacional a que renueven su compromiso para que prevalezca el diálogo, la justicia y la paz.
Bien, las palabras del Papa Francisco en la audiencia del miércoles tras la escalada de violencia en Gaza, 65 muertos, más de 3.000 heridos. También han hablado los obispos ordinarios católicos, recordando que las bajas podrían haberse evitado simplemente con el uso de otras herramientas no letales por parte del ejército israelí, y también llamando una vez más a las partes involucradas a evitar el uso de la violencia. Pero es que hay que conocer la situación de esos 2 millones de personas, de palestinos, que viven en la franja de Gaza, prácticamente con 4 horas de luz al día, sin agua, sin medicamentos. Y sobre todo, a mí lo que me impresiona es que a veces pues lo dejamos pasar, lo comentamos, 2 millones de personas, pero de los cuales la mayoría son jóvenes, que han nacido allí y que ven que no van a poder salir de allí.
Que han nacido en una cárcel, sí.
Entonces,
y además es bueno contextualizar por qué ha habido ahora esta escalada de la violencia en Tierra Santa, por una decisión gratuita, innecesaria.
Que nos va a salir muy cara.
Una decisión que llevaba años intento de la comunidad internacional teniendo muy claro que no se podía dar ese paso, que ya se creó la ciudad de Tel Aviv precisamente para evitarlo. Vamos a ver, hay un Jerusalén este, un Jerusalén oeste, la ciudad dividida en 4 barrios, se crea Tel Aviv. ¿Tenemos ganas de resolver el problema o tenemos ganas de empantanarlo cada vez más, de eternizarlo cada vez más? Esta decisión es la decisión del señor presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, de trasladar la embajada, decisión que, como todo el mundo, nuestros oyentes seguramente saben, se produce el anuncio pues en la víspera de la Inmaculada, me parece que el día 5 o el día 6 de diciembre, y que se ha hecho efectiva el 15 de mayo, que es el día del precisamente 80, no, 70, 70 aniversario de la creación del Estado de Israel. Uh-huh. En medio de todo ello, la situación de esta humanitaria de estos 2 millones de palestinos, y en medio de ello también pues tantos motivos para el temor, para la inseguridad de los cristianos en Tierra Santa, cada vez menos. En este sentido, mañana a las 5 de la tarde, víspera de Pentecostés, en la iglesia de San Etienne, de San Esteban, el célebre convento dominico de l'École Biblique, habrá una vigilia de oración a la que, bueno, pues de alguna manera nos hemos de sumar siquiera en el deseo.
Sí, yo creo que incluso a la gente que apoyamos al Estado de Israel y entendemos gran parte de toda la tensión, esto la verdad es que nos subleva, ¿no? Porque ciertamente es violar los derechos de la gente a manifestarse en paz, es un abuso claro de poder, es una provocación con muertos por delante, y ciertamente esto es algo que no podemos tolerar desde la comunidad internacional y desde la ciudadanía.
Sí, 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 es evidente que está muy claro el planteamiento de la ONU, ya no vamos a decir el planteamiento que han secundado o y en alguna manera auspiciado los papas en estos 70 años. El estatus internacional de una ciudad de todos para Jerusalén, 2 estados, un estado palestino que tiene derecho y un Estado de Israel, que claro que tienen derecho. Claro, es un territorio muy pequeño, pero hay posibilidades para vivir en paz. ¿Por qué no se vive en paz? Porque estos 70 años son los 70 años de una guerra ininterrumpida, intermitente, pero ininterrumpida. Pues junto a otras muchas razones, de nuevo, tenemos los intereses de los señores de la guerra, de los locos de turno, de los interesados que no fallan, y de los fundamentalismos religiosos, no cabe ninguna duda.
No sé, yo desde ahí sí que es verdad que siempre he sido medianamente optimista con toda esta situación, pero cuando leía las declaraciones de Piero Battista Vizzavala, que sabemos que es el máximo representante de la Iglesia Católica en Jerusalén, que ayer mismo decía que el diálogo hoy por hoy no es posible, ¿no? Que lo diga alguien como él, que ha sido puente y que es una persona clave entre mundo árabe, mundo musulmán, mundo cristiano, mundo judío, y que es respetado, que él mismo pues de la sensación de que ha tirado la toalla en ese sentido, al menos de momento sí que deja la piel bien fría, ¿no? Y la sensación de que nos queda, que quizá, ¿no? Él hablaba incluso de es la enésima vez que se produce una situación de violencia y lamentablemente no va a ser la última, ¿no?
Es que cuando ves quién está en el poder en Palestina y en Israel, se explica
bueno,
todo.
Bueno, y fijaos que no
sí,
es el...
Estados Unidos.
Sí, claro. El escenario de Netanyahu es malo. Pero las alternativas, las alternativas por parte de Israel, pues no sé.
No, y todos los actores del entorno.
Y luego efectivamente,
Siria y Rusia,
una Palestina dividida en casi dos facciones difícilmente reconciliables. Y luego los intereses internacionales de los señores de la guerra, bien desde el Kremlin o desde
Irán.
O desde Washington y desde luego desde los muchos millones de dinero que todo esto genera, sin duda.
Yo creo que sí, que una de las vías que nosotros podemos trabajar es la del fortalecimiento de la propia sociedad civil, y en ese caso la presencia de Cáritas Internacional y de Cáritas Española apoyando a esta Cáritas Internacional en esa frontera entre unos y otros, la verdad es que por una parte es muy esperanzador y por otra parte pues requiere mucho más apoyo por parte nuestra para que realmente puedan apoyar a estos jóvenes que están encerrados y que no han salido en su vida de ese pequeño reducto y que, como siga así, realmente no van a poder salir, no van a poder formar
claro,
familias.
Es que es la historia del odio reconcentrado. Violencia genera violencia, decía el Papa Francisco en sus palabras al acabar la audiencia general del miércoles a propósito de este tema, que luego tuiteó. Violencia genera violencia. Si estos 2 millones de personas han nacido en la violencia de la situación en la que viven y en la que han seguido viviendo y mal muriendo o viendo morir a hermanos, a familiares, a amigos, pues
es que la frontera entre la vida y la muerte para ellos es
nada,
prácticamente
nada.
Y además sí. Para niños, ¿eh?
No, y que es espeluznante, es decir, la experiencia de pasar precisamente de la frontera de un Jerusalén a otro Jerusalén son dos mundos completamente distintos, ¿no? Y ver el sufrimiento, ¿no? Y controlar el sufrimiento que viven los cristianos y la situación de mendicidad, ¿no? Con la que se acercan para venderte lo poco que te pueden vender y lo poco que puede cruzar al otro
lado.
Claro,
con lo cual en ese sentido es muy importante. Es importante que el turismo y la peregrinación, que no hay por qué buscar una contraposición, que es uno de los focos principales, sin duda alguna, de entradas económicas, tanto a la comunidad israelí como a la comunidad palestina, no lo olvidemos, a la comunidad palestina, se mantenga. Y luego como un símbolo, y es... ¿Qué pinta la Iglesia Católica más allá de que hay y las confesiones cristianas ahí, más allá de que están nuestros orígenes? Está el Evangelio. Cuando es una comunidad tan preterida, tan cercenada, tan pequeña, bueno, pues no deja de ser también un punto que busca el imposible tantas veces: entendimiento, puente, equilibrio y diálogo. 70 años del Estado de Israel, 70 años... de una frustración y de una evidencia. Tienen derecho a existir el Estado de Israel, en Israel tiene derecho a existir el Estado de Palestina, y dejemos en paz a Jerusalén.
Pues a ver si la propuesta vaticana de siempre, que se repite una y otra vez, pero que vemos claramente que nadie escucha. Así que vamos a cambiar de asunto, volveremos a hablar, por supuesto, de Tierra Santa.
Creo que el otro aspecto importante, muy importante, mucho, es verdad, pero que me ha gustado al oírlo y eso, es cómo la misma Iglesia está destacando este papel femenino, porque la mujer tiene esa fuerza en sí. La mujer lleva en sí unos valores que son necesarios en la Iglesia y en la vida. Y en este sentido es muy importante que se potencie también desde la vida contemplativa.
Bien, pues es María Ángeles Maeso, franciscana de los Sagrados Corazones. Hablando del documento aparecido esta semana, Cor Orans, sobre los monasterios y la vida de clausura. Recordamos, algún dato para situarnos, 38.000 religiosas hay en todo el mundo, pero es que en España ocupamos el primer lugar.
Con diferencia.
Con diferencia. Nos afecta más que a ningún otro lugar del
Faustino,
país.
Sí. Un segundo, que no se me olvide. Teresa Conte ha participado hoy en la misa con el Santo Padre, a las 7 de la mañana en Santa Marta.
Nuestra compañera estaba allí.
Y me ha dicho, bueno, pues si os acordáis de mí, digo, bueno, tú eres quien tienes que acordarte de nosotros.
Exacto.
Venga, perdón.
Por supuesto. Sí, sabíamos que estaba en Roma, pero efectivamente ha estado en la misa del Santo Padre. Bien, pues tenemos sobre la mesa ese documento, como decía, de la vida contemplativa, que es ya una aplicación concreta con 4 capítulos sobre cuestiones como el gobierno de los monasterios, cómo debe ser la vida de clausura, cómo debe ser un capítulo importante, el cuarto, la formación de las mujeres contemplativas, un documento que deroga
por sus
bastantes cánones del Código de Derecho Canónico, y que, entre las cosas destacadas, obliga a las monjas a federarse, porque es que ahora mismo la situación en España, como decimos, es el número uno de todo el mundo en monjas contemplativas, pues la situación es bastante, por llamarlo de alguna manera, de descontrol. Es decir, más de la mitad de los monasterios no están ni federados entre ellos. Con lo cual, digamos que cada uno vive un poco a su aire, por para decirlo
en castellano. Con toda la federación, lo que hay que hacer es reforzar la federación, porque actualmente los poderes de las federaciones, poder en el mejor sentido de la palabra, pues tampoco son grandes. Vamos a ver cuál es el problema. Pues el problema es muy fácil de deducir. Un inmenso tesoro. Fijaos, a día de hoy, las 70 diócesis españolas, o las 69 diócesis españolas, en el arzobispado castrense, por razones obvias, no, en este caso, tienen al menos un monasterio contemplativo femenino. Eso es una riqueza en todos los órdenes. No solo por la principal, que es el flujo de oración, la acogida, la hospitalidad, en fin, los trabajos que puedan realizar, ese pararrayos que siempre es un monasterio contemplativo. Esta realidad puede cambiar no tardando. Este es nuestro gran problema. Tenemos todavía en España pues un número pues muy importante de contemplativas. Tenemos tenemos en España un total de monasterios contemplativos de 850, 818, 815 de vida femenina y el resto de vida masculina. ¿Qué hacemos? ¿Qué futuro hay por las edades? ¿Qué futuro hay cuando las fusiones están llamando a la puerta y cuestan? ¿Qué futuro hay cuando las federaciones efectivamente pueden prestar? Pues no cabe duda que tiene que haber un futuro, y esto es a lo que el documento va. De hecho, como decías, Faustino, la formación se alarga, prácticamente un itinerario de 10 años hasta votos perpetuos. Y luego, pues volver también a lo esencial, y el documento, como ya hacía Vultum Dei Querere, que es el documento matriz, una constitución apostólica del Papa sobre el que ha nacido esta instrucción aplicativa, Corazón Orante, también pone una serie de prevenciones sobre el uso de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías en la vida contemplativa. Un uso prudente, que por cierto se ha hecho alguna manipulación horrenda en medios de comunicación de ámbito nacional estos días a este propósito, ¿no? Y creo que es importante, porque si la secularización que atenaza nuestra sociedad llega también a nuestros monasterios en la situación en la que están, como están nuestras comunidades eclesiales, pues no es la mejor compañía.
Yo creo que es cierto que existe un gran patrimonio y existe una preocupación, porque realmente es una actividad y una posición en el mundo tremendamente importante, ¿no? Yo creo que la preocupación es doble, ¿no? Por una parte, cómo se gestiona pues toda esta cantidad de personas, de monasterios, etcétera, de conventos, etcétera. Pero por otra parte, yo creo que la preocupación está en la reconversión. ¿Cómo se reconvierte esto? No simplemente es aguantar o intentar reducir el daño o ir a mínimos o ir cerrando el círculo hasta que quede pues ya poquísima gente, sino ¿cuál es el tipo de presencia de la vida contemplativa que debemos tener en el mundo? ¿Qué papel tienen los laicos? Y es algo que echo de menos en este documento, ¿no? Tenemos muy clara la relación de las monjas, la relación de los capellanes, del señor obispo, y de los laicos, y de los grupos de amigos de los monasterios, y de las comunidades que pueden ser un testimonio, y de personas que puedan hacer experiencias más prolongadas, y yo creo que efectivamente sin esas comunidades de apoyo, sin el pueblo, que es a fin de cuentas quien soporta y quien tiene esos monasterios, sin los laicos, pues es muy complicado pensar ya cualquier cosa en la iglesia, y por supuesto algo como los conventos, aunque sean muy, muy cerrados, ¿no?
No, pero es que mira, aunque le toca a José, yo estoy pensando en algunos de los monasterios más más prósperos de mi diócesis, que algunos de ellos es de todos conocido, Buenafuente, del Sistal, que aun cuando las vocaciones no acaban de acompañar en lo suficiente, Valfermoso de las Monjas, en la prácticamente en la
sí, los que están en el Camino de Santiago,
entonces
claro.
Ahí han sido precisamente y sigue o son precisamente movimientos de pueblo de Dios, en el sentido sí. más amplio del término, los que están sosteniendo la vida del monasterio y viceversa.
No, y la pena y la preocupación porque son dinamizadores no solo económicos, sino de toda la comunidad cuando ellos cierran. Es decir, luego está la preocupación y de los temas económicos que ya hablaremos.
Mira,
más adelante.
Es mucho mayor.
Pero
yo,
sí,
yo que conozco,
pero sí el dolor.
Yo, José, que conozco perfectamente el mundo rural, pues porque prácticamente vivo en él, es mucho más grave que esa repercusión económica, la herida gravísima que deja en una población pequeña el tener que cerrar un convento.
Sí, eso es lo que estaba comentando, 4, 5, es decir, que deja 6, de ser el claro. alma dinamizador de esa comunidad rural, ¿no? Y de comunidad urbana también, es decir, porque es el espacio, es un oasis en medio de nuestra locura y de nuestro ritmo, cada uno de los conventos y de las comunidades de clausura, ¿no? Y hay un elemento que todavía no hemos recordado y que también señala el documento y que es una obsesión permanente del Papa y no es una obsesión vana, que es ese intento a la desesperada que también hay en muchos conventos por no cerrar ante lo que se ha venido a llamar el tráfico de monjas del sur, ¿no? Y yo creo que eso hemos visto también en nuestro país, las consecuencias que en algún caso ha generado, ¿no? Y no solo en la vida contemplativa, sino también en vida activa. Y creo que es una llamada a cambiar de mentalidad de que el sur nos puede aportar mucho, pero siempre y cuando el sur asuma el liderazgo, ¿no? Sea en la vida activa, en la vida contemplativa o en el mundo laical. Y yo creo que este documental lo deja muy claro una vez más, esas advertencias que yo creo que ya hemos aprendido y ya tenemos lecciones suficientes en este sentido en nuestro país, pero que no está mal que el documento nos lo recuerde.
Sí, lo que es claro es que sí que hay un margen para la vida contemplativa, que hay una demanda de vida uh-huh. contemplativa. La gente busca la experiencia budista cuando viaja a Asia. La gente está formando grupos de silencio, grupos de meditación. La meditación no deja de crecer en nuestro mundo, en todos los lados. Por lo tanto, también hay una falta de reconocimiento, de aprecio, de verdadero conocimiento profundo de qué es lo que ocurre en estos conventos. Y para eso tenemos que acercarnos más a la gente y hay que acercar más la experiencia a la gente. Pero sí que hay demanda y sí que hay necesidad de esto y gente que lo busca, ¿no?
No, pero es que además es seña de identidad propia de la Iglesia desde sus albores. La contemplación, la vida contemplativa, fijaos que está en la raíz, en la base de lo que es también la vida consagrada en general.
Y toda la experiencia de TC.
Claro.
Hasta miles y miles de jóvenes cada año.
Le da a la vida de la Iglesia, no es como locos lanzarnos a la misión. A la misión hay que lanzarse desde la intimidad con Dios. Hay que lanzarse desde la experiencia de Dios. Lo del Papa Francisco y el doble movimiento del Sisto en el diástole del corazón. No podemos ser misioneros si antes no hemos sido discípulos y simultáneamente. Y el documento y su referente, repito, la Constitución Apostólica de hace 2 años, Vultum Dei Quaere, buscad el rostro de Dios, lo primero que hace es valorar sumamente como una riqueza intangible, inmaterial, y hasta material luego y tangible, la contemplación, la vida contemplativa. Fijaos con qué frase tan bonita, la frase con la que se define, con la que define cuál era su misión Santa Teresita de Lisieux: la Iglesia quiero ser el corazón, cor, corazón, orans, corazón que ora, el de la vida contemplativa, y que además nos sitúa en una clave que tanto necesita nuestro mundo. Esa célebre frase de Karl Rahner, que bueno, pues algún día la acabaremos de entender del todo, que la Iglesia o el cristiano del siglo XXI o será místico o no lo será, pues por ahí pueden ir los tiros. Si nos vaciamos demasiado, necesitamos un manantial. Y ese manantial lo tenemos en los monasterios. Pensemos en, hace poco entré yo en contacto con el monasterio de las Clarisas de Soria. Tienen ya fundaciones, aparte de en la diócesis de Getafe, tienen fundaciones en Zimbabue y en Mozambique. Una comunidad
Que son vivas, que no se quedan aquí,
que salen. Pensemos pues con sus singularidades, el movimiento del Corrio de
Jesu Communio
de la madre Verónica Berzosa y otros monasterios que están luchando y se mantienen. Pero claro, hay algún dato que también nos preocupa sobre cómo hay un cierre casi semanal.
Bueno, yo creo que hay una llamada clara del Papa Francisco, ¿no? El concepto que guía también parte de toda su reforma, que es la idea de la fidelidad es cambio, creo que también tiene que aterrizar en la vida contemplativa, ¿no? Y creo que en estos dos ejemplos que has planteado, tanto en el de Soria como en el de Burgos, ellas sí que han aprendido que siendo fieles a su esencia y a esa vida de oración, a esa vida de interioridad, se han convertido también en acompañantes. Yo creo que ese, que no es ningún secreto, no iba a decir es el secreto de Jesu Comunio, no, es una fórmula de haber sabido conectar con los jóvenes, de haber sabido convertirse en acompañantes de aquellos que de alguna manera o no se han planteado nunca la interioridad o de repente se topan con ella cuando llegan a ese locutorio. Ese locutorio que aparentemente hay 212, pero que detrás de esos momentos de 212 hay encuentros personales, ¿no? Y es ahí en ese tú a tú donde ellos empiezan a descubrir, donde estos jóvenes y estas jóvenes que se vuelven a enganchar a la experiencia y a su comunión y que se plantean su vocación a la vida contemplativa o encuentran verdaderamente el sentido al silencio, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que desde ahí yo sí que estoy muy de acuerdo con Fernando, ese deseo de desierto es un deseo que es real en nuestra sociedad.
Pues eso es, los cambios que vienen para la vida contemplativa a partir de este documento, como decimos, en un plazo de un año tiene que haber esos cambios en la vida contemplativa. Estamos en la linterna de la Iglesia en la cadena COPE.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en este viernes 18 de mayo en la linterna de la Iglesia, en la cadena COPE, con José Beltrán, con Jesús Las Heras y con Fernando Vidal. Sobre la mesa, temas como ese documento sobre aspectos éticos del actual sistema económico-financiero. Temas como el llamamiento del Papa por la paz y la no violencia en Tierra Santa, la declaración de Cáritas Jerusalén sobre esa escalada de violencia en Gaza. Vamos a hablar en unos momentos del tema del día, que es esa reunión, importante reunión del Papa con los obispos de Chile y esa dimisión en bloque de los 34 obispos que le han presentado al Papa para que obre en consecuencia después de 3 días de reflexión, como digo, sobre los abusos sexuales. Y tenemos también sobre la mesa la instrucción Cor Oran sobre la vida contemplativa de las congregaciones religiosas femeninas. Una cuestión que preocupa y que va a suponer esta constitución, esta instrucción, cambios importantes en la vida contemplativa. Y uno de ellos es el dato que tenemos sobre la mesa y es que dos monasterios, dos conventos españoles se cierran cada mes. Y quien conoce de cerca este asunto, este tema, es una persona que tenemos ya al otro lado del teléfono, que es nuestra invitada de esta noche, Isabel Carrobles. Bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es empresaria de construcción en Toledo, trabaja en la rehabilitación de edificios de la Iglesia, algunos de ellos, como digo, conventos, y conoce de cerca estas situaciones que, como comentamos aquí en la cadena COPE, se han agravado, por decirlo de alguna manera, porque la falta de vocaciones y después la edad elevada de algunas religiosas en algunos conventos obligan a su cierre. Pero más allá, Isabel, del cierre y de la rehabilitación, hay muchas cosas, ¿no? No solamente el aspecto económico, que es uno de los que a veces nada más sale en los papeles, en los periódicos.
Sí, efectivamente. Nosotros nos encontramos, aunque estemos tocando lo que es la parte constructiva, pero sin embargo sí que escuchamos a estas comunidades. Nuestra empresa lleva muchísimos años en una relación muy estrecha, sí, ¿verdad?, con la Iglesia, y en esa mediación, ¿no?, en esa comunicación, escuchamos también angustias y escuchamos la situación que ellas están pasando, ¿no?, en este momento. Bueno, en este momento llevamos años, ¿no?, viendo esto. Ese cierre de conventos conlleva para ellas, pues ciertos dramas, ¿no?, como hemos visto. Y no solamente eso, sino lo que es la propia transición de compra-venta, ¿no?, que se ven ahí un poco desarmadas, diríamos así.
Sí, porque muchas veces el trámite que hay que seguir pidiendo permiso a Roma en unos casos, en otros casos hay que consultar con el obispado correspondiente, todo eso es un trámite que, claro, para unas religiosas de clausura no deja de ser pues algo, un cambio total, ¿no?, en su vida, en su quehacer diario.
Sí, efectivamente. No solamente esos trámites, ¿no? Que eso a lo mejor está muy, muy abordando lo que es la Iglesia, o pedir permiso, o bien, o hablar con los diferentes arzobispados, ¿no? De cada localidad, sino yo creo que para ellas es mucho más difícil lo que es meterse en un mercado inmobiliario. Uh-huh. Este es el verdadero problema de ellas, ¿no? De que no tienen suficientes recursos ni habilidades para competir con ese mercado tan feroz, ¿eh? Y tan agresivo, que es lo que a cualquier persona que estamos dentro nos resulta ya agresivo, con lo cual a ellas mucho más.
Uh-huh. Y desde la experiencia, ¿cuál sería el camino idóneo en estos casos, cuando se dan estos casos, ¿no? Que los estamos viviendo, como decimos, cada mes.
Pues, bueno, desde nuestra experiencia consideramos que tienen que estar mejor protegidas. Consideramos que el asesoramiento es importante. Nosotros con ellas, cuando nos han venido, pues no solamente asesoramos, acogemos y bueno, y un poco las formamos en uh-huh. esta línea. Entonces yo creo que es fundamental. Es más, sí que hemos comprobado en algunas congregaciones cómo se han fiado de personas que tienen alrededor. Y bueno, yo no digo que hayan tenido una mala intención estas personas, no. Pero que hayan estado equivocadas, sí. Que a ellas las hayan llevado a un error también, ¿eh? Y es muy curioso, ¿eh? Porque son personas que a lo mejor están ahí a su lado, pero... Claro. Que no están formadas en esto.
Isabel, sí. Y quería preguntarte también, ¿qué situaciones personales te has encontrado durante estos años? ¿Cómo les afecta a las religiosas, pues eso, el tener que cerrar, el tener que cambiarse, el tener que irse después de 40, 50, 60 años en un monasterio?
Pues bueno, afectan, digo, a nivel personal. Uh-huh. Hemos observado, pues, yo recuerdo un caso... desde cerrar aquí un centro en Toledo y de pues una de ellas de tener un ictus, otra de ellas pues de tener una caída, o sea, son eclosiones ahí que se producen en sus vidas. Uh-huh. Y más en personas mayores, ¿no?
Claro.
Que llevan mucho tiempo en su hábitat y en su casa, como ellas dicen. Uh-huh. Entonces, esto sí que les produce un shock importante, ¿eh? Uh-huh.
Sí. Bien, pues agradecemos tus palabras y tu testimonio, Isabel, hoy en la Linterna de la Iglesia, acercándonos un poco a lo que se vive, las situaciones que estamos viviendo, como decimos, en muchos monasterios de clausura de España, que desgraciadamente se ven abocados al cierre o a la venta o a la rehabilitación o a un cambio de vida que supone también pues un cambio brusco para esas comunidades de vida contemplativa. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Vale, buenas noches.
Buenas
gracias.
Noches, muchas gracias. Gracias. Bien, pues vamos ahora mismo. Una pausa muy breve, unos consejitos y vamos directamente con el tema que nos importa también de hoy, de esta jornada, que es el Papa y Chile.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones.
Está pasando el fin de semana con Cristina López Slichting.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan. Porque no.
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras. De madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada. Con Carlos Moreno el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
1157. Serie 87.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Podemos sobrevivir hasta 40 días sin comer, 11 sin dormir y 3 sin agua. Pero intenta aguantar 5 minutos sin respirar. Solo respiramos aire. Para cuidarlo, recicla. Por cada 6 latas que reciclas en el contenedor amarillo, contrarrestas la contaminación de 10 minutos de un tubo de escape. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Este sábado le damos 3 buenos mordiscos al aburrimiento.
¿Qué diablos es eso? ¡Un tiburón!
Las 3 primeras entregas de Tiburón, una detrás de otra.
¡Cuidado!
La noche de Tiburón, el sábado en 13.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Linterna de la Iglesia, con José Beltrán, Jesús de las Heras y Fernando Vidal. Hablamos ahora de esa reunión de 3 días del Papa con 34 obispos chilenos. Ayer tarde el Papa entregaba una carta a cada uno de ellos, recordando el discernimiento realizado por los graves hechos que han dañado allí la comunión eclesial y la debilidad del trabajo de la Iglesia en Chile a partir de esos casos de abusos sexuales. Y hoy los obispos chilenos han respondido al Papa con una declaración en la que piden perdón por el dolor causado, en el que dan las gracias a las víctimas por su perseverancia y valentía en medio de grandes dificultades y de incomprensión, y anunciaban que por escrito uno a uno han puesto su cargo en manos del Papa para que decida sobre cada uno de ellos. Vamos a escuchar al obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González.
Queremos anunciar que todos los obispos presentes en Roma, por escrito, hemos puesto nuestros cargos en las manos del Santo Padre para que libremente decida con respecto a cada uno de nosotros.
El texto del Papa indica con claridad una serie de hechos absolutamente reprobables que han ocurrido en la Iglesia chilena en relación a los inaceptables abusos de poder, de conciencia y sexuales, y que han llevado a que ella haya disminuido el vigor profético que la caracterizaba.
Bien, vamos a aprovechar este tiempo que nos queda para analizar esta decisión, que es una decisión histórica en la Iglesia, una renuncia por casos de abusos y además de 34 obispos chilenos.
Sí, lo que pasa es que es poner el cargo a disposición. Y mientras otra cosa es que el Papa no acepte o no diga lo contrario, continúan al ejercicio. Son palabras también textuales de Juan Ignacio González, que mientras el Santo Padre no las acepte, seguimos ejerciendo nuestra labor pastoral. Bueno, pues ha sido una semana intensa, una semana dolorosa y creo que una semana purificadora y probablemente sanadora. La verdad nos hará libres, os hará libres. Y la verdad, precisamente cuando escuece, es cuando mayor recupera la libertad y en este caso la dignidad. Dignidad que no es que la haya perdido el episcopado en conjunto, sino que encubrimientos, praxis de poder es excesivo, un escalón con respecto a los demás, a lo que también alude el Papa en un informe que se conoció filtrado esta mañana. Ha podido crear una conciencia en el pueblo de Dios de que su episcopado era una superélite, y ese no es el camino.
Bueno, y no
son
solo
pastores
el
en medio del pueblo. Uh-huh. Bueno, el episcopado y el...
Sino toda la sociedad, es decir, claro. Fue visible en el viaje del Papa a Chile el ver cómo las entradas estaban medio, ni a medio llenar.
No, sí, eso lo reconoció el mismo Papa. ¿No?
Es decir,
sí,
eso lo reconoció. Y eso es una desafección muy dura con respecto a la sociedad. Y es decir, y esa percepción que no la tuvieran los obispos y que le costara aceptar al Papa, ¿no? El propio Francisco, me cuentan desde el interior de la reunión, que se ha reconocido como parte del problema, ¿no? Y desde el primer momento.
Bueno, de alguna manera lo dice en la carta.
Sí, sí, se ha disculpado y ya lo ha hecho varias veces, ¿no? Pero es decir, desde ahí sí que hay que alabar el gesto del Papa de tomar con determinación este asunto una vez que reconoces que no lo has gestionado de la manera más adecuada, ¿no?
Siempre hay tiempo, que es algo que...
Por eso.
Y sobre todo estamos ante un antes y un después, a mi manera de ver, en el abordaje, no es la palabra más correcta, pero bueno, la entiende todo el mundo, de estos temas en los que el delito probablemente de la jerarquía chilena ha sido de omisión.
Y de encubrimiento. Y de presiones contra la gente que estaba diciendo la verdad. Y de sustracción y destrucción de documentos claros para... Entonces, hombre, no es... Claro, no solamente una cuestión relativa al abuso, ¿no? Y al abuso sexual,
los tres
sino
abusos.
Son al final abuso efectivamente de autoridad y de conciencia. Y tenemos que preguntarnos, ¿esto no afecta solamente a Chile? Esto afecta todavía más generalmente a muchas partes de la Iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que dice el Papa, que es que hay una tentación de una vivencia eclesial de autoridad que suplanta la participación de los laicos y la conciencia de los laicos, esta psicología de las élites y este clericalismo nos afecta a todos. Y la receta es clara por parte del Papa. Es uno, una iglesia profética, y pone dos referencias para Chile, la lucha contra la dictadura de Pinochet y la lucha por los derechos del pueblo mapuche, y dos, el que haya más participación y más misión compartida con los laicos. Y esto es clave y esto es algo que es estructural no solamente a la Iglesia de Chile, sino a todos nosotros. ¿Qué instancias de participación tenemos los laicos en la Iglesia, los consejos pastorales? Pues así estamos.
Y bueno, dos
mensajes claros que lanza el Papa, ¿no? Y que yo creo que son dos lecciones básicas. Una, tolerancia cero, pero de verdad.
De verdad,
no,
sí.
No tolerancia 0,5. Tolerancia cero. Y la segunda es transparencia, transparencia, transparencia. Y esto es recado de madre, que a mí me dice mi madre todas las mañanas. Hijo, no escondas nada, que al final todo se sabe. Y es cierto, y esto no lo han tenido claro los obispos chilenos. Y no sé si lo tenemos nosotros claros en muchas de nuestras
Lo que ocurre, ¿no?, que yo creo que el tema trasciende a la misma ya comunidad católica en Chile y es un toque de atención, una alerta, un escenario para toda la Iglesia Universal a cómo actuar en estos casos. Estamos en el combate de la Iglesia frente a contra la pederastia. Hay hitos. Uno de ellos fue la carta de Benedicto XVI a los católicos irlandeses de el 19 de marzo de 2010. Y todo este acontecer que hemos vivido en estas últimas semanas a propósito de Chile es sin duda alguna otro de cómo efectivamente va en serio y no puede haber ningún tipo de aminoramiento de la gravedad.
Importante el texto que se ha usado para estas reuniones con los obispos, ¿no? Que lo ha hecho público el canal 13 de Chile. Es decir, un poco la guía de reflexión que ha guiado estas reuniones del Papa con los obispos. Es decir, bueno, hay que...
Ahí precisamente yo creo que el Papa lanza un aviso, ¿no? Precisamente a esta dimisión de los obispos, entrecomillada, o no, en el que dice que cambiar las estructuras no es únicamente la solución. Es decir, pues evidentemente hay cuatro obispos que han llegado ya a Roma habiendo presentado su dimisión previa a esta. Hay cinco relevos que son ya obligatorios en la Iglesia chilena por tema de edad. Por sede vacante y demás. Lo necesario es el cambio interior y esa transformación y esa
conversión de todos.
La que pide el Papa desde el inicio del pontificado. Y que yo creo que ese es el gran problema que estamos teniendo, y lo digo yo en primera persona, y que yo tengo como cristiano desde el inicio del pontificado de Francisco. Es decir, que lo que está diciendo Francisco cambie de verdad, que esa llamada a hacer un nuevo proceso de una nueva iglesia lo estemos inculcando en cada uno de nosotros, ¿no? Y esto es prueba de que los obispos chilenos sí lo habían comentado de palabra, pero no estaba interiorizado, ¿no? Y claro, pues...
Pero yo no me cebaría... es una manera de hablar. Yo creo que en el todos, que la conversión de todos, que es frase de... Era una manera de hablar. Lo hemos de ver en una visión de conjunto, porque lamentablemente los sucesos de Caradima, de algún otro episodio de abusos sexuales que se ha dado recientemente en este país, no son una isla, una excepción, no, ni están en el cono sur, los tenemos más presentes, y es un modo de proceder que es que no puede continuar de ninguna manera.
No, pero porque suceden, si estos casos suceden, ¿por qué estos casos se envenenan tanto? Pues porque hay una estructura que lo tapa, porque hay una estructura de poder alrededor que llama a la autodefensa, que llama a poner a la Iglesia en el centro, como dice el Papa, en vez de poner a Jesús en el centro. Y esto es lo que tenemos que ver, ¿no? Y yo creo que una de las soluciones la da claramente el Papa, que es el fortalecimiento de la sociedad civil, de los laicos, dentro de la Iglesia.
Yo creo que ahí viene motivos o causas. Uno, un corporativismo errado.
Sí.
Es decir, el entender que nos tenemos que defender entre nosotros porque el enemigo está fuera y nosotros nos tenemos que proteger, y de alguna manera esa es la solución a estos males.
El clericalismo, vamos.
Sí,
pero no solamente obispos, sino también movimientos de autodefensa, movimientos laicales que ejercen esa autodefensa y que están en primera línea como legionarios prácticamente de la Iglesia.
Claro,
¿no?
Y ese es el segundo punto donde quería yo llegar, el considerarnos no cristianos ni católicos comprometidos con la verdad, sino católicos militantes. Cuando uno está comprometido con la verdad, asume el anuncio, la denuncia y la autocrítica.
Sí.
Cuando uno es militante, no reconoce que tiene errores. El reconocer la identidad está por encima del saberse débil, del saberse pecador, y es una fase de corrupción que también...
Las resoluciones concretas, más allá de la que ya los obispos chilenos han adoptado hoy, poniendo a disposición del Papa, poniendo en las manos del Papa nuestros cargos, pues todo parece indicar que resoluciones concretas a tenor de la carta pública que se hizo ayer van a tener un corto plazo, las primeras, un medio plazo y un largo plazo. Y luego sí, va a ocurrir que va a haber determinadas renuncias por razones de edad que probablemente se pueden adelantar y puede entrar ahí, pero la solución pasa por el cese de los 34 obispos que han ido, incluidos los tres eméritos. Bueno, pues probablemente sería una solución vistosa, pero ya lo dice Francisco, no nos engañemos.
Pues sí, pero sí. No solo. Y eso ya nos lo adelantó a nosotros Zollner, el máximo responsable de temas de abusos sexuales, hace un par de semanas a Vida Nueva, y nos confió que no pensáramos que la dimisión de Barros es la solución al problema.
Y y un último detalle, y es que da gracias a todos, especialmente a la prensa, que ha pasado a veces horas de espera, que el Señor les retribuya el servicio de la verdad. Pues esto también os afecta a vosotros, Faustino.
Por supuesto, tomamos nota, que es siempre la parte que nos toca y que el Papa siempre nos lo apunta, por supuesto.
Y gracias a la prensa también.
Bien, pues seguiremos este tema de cerca, por supuesto, en siguientes programas de la Linterna de la Iglesia. Mañana conoceremos la fecha de canonización de Pablo VI, de Óscar Romero, de la Madre Nazaria, el domingo Día de Acción Católica, el domingo Pentecostés y el domingo y el lunes la romería del Santuario Nacional de la Virgen del Rocío.
Y Santa María, Madre de la Iglesia, ¿no?
El lunes, precisamente.
Y fiestas de Getafe, Nuestra Señora de los Ángeles.
Ahí estamos, bien.
En Getafe siempre
pues así nos vamos. Gracias a nuestros compañeros José Beltrán, Jesús de las Heras, Fernando Vidal. Gracias y hasta otra próxima ocasión.
Buenas noches, chilenas.
Buenas noches.
Me voy a Getafe.
Adiós.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.